una semana más estamos con los amigos de Facua. Una semana más hablamos de consumo aquí en la sintonía de la mañana, aquí en la sintonía de Radio Ubrique, en el 97.6 de la FM. Y una semana más, pues saludamos al secretario general de Facua Cádiz, Jesús Yesa, que nos atiende muy amablemente, nos presta su tiempo, nos presta también su conocimiento para todas esas consultas que podáis tener, todas esas cuestiones en materia de consumo. Jesús Yesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues un placer, como siempre, también la audiencia que lo agradece, en la medida de que, pues bueno, se le dan respuesta a esas preguntas que nos trasladan semanalmente. Preguntas como esta que te paso a continuación, Jesús. Un oyente que nos dice así: acudí a un establecimiento a realizarme un tatuaje. Antes me indicaron que debía firmar un documento denominado consentimiento informado. Me han comentado que al haberlo firmado no puedo reclamarles si ello fuera necesario, ¿es cierto?
No, para nada, no es cierto. No, en este caso, como dice el dicho, no hay que mezclar la churra con las merinas. El consentimiento informado, como su propio nombre indica, es un documento en el que los establecimientos sanitarios y los que no son sanitarios, pero realizan algún tipo de intervención estética, como en este caso, que puede producir determinadas reacciones a determinadas personas, pues están obligados precisamente a informar a esa persona que va a realizarse ese tratamiento. En este caso estamos hablando de un tatuaje, pero lo mismo podría hacer, pues por ejemplo, una inyección de botox, o podría hacer cualquier tipo de tratamiento estético que, repito, puede ser susceptible de producir efectos secundarios o efectos adversos a esa persona que se lo va a poner. Y en ese documento simplemente se le informa de eso, de los posibles riesgos, para que la persona, siendo conocedora de esa posibilidad, pues ya a partir de ahí decida, sobre todo atendiendo a las circunstancias de cada persona. Imaginemos una persona que tenga un problema dermatológico, pues si tiene un problema dermatológico, pues probablemente tenga mucho más riesgo de sufrir cualquier reacción adversa que una persona que no lo tenga. A partir de que se le informa de esos riesgos, pues obviamente presta su consentimiento, aun sabiendo que tiene esos riesgos, a que se realice en este caso el tatuaje. Esto quiere decir que si el señor o la señora que le hace el tatuaje comete una negligencia a la hora de realizar su trabajo, comete una mala práctica, le hace un daño, ya por haber firmado el consentimiento informado no se le puede reclamar, o si no llegamos a eso, pero el trabajo está mal hecho. No tiene en absoluto, no tiene nada que ver una cosa con la otra, sino que el consentimiento informado, que por ejemplo se firma también cuando se hace una intervención quirúrgica en el sistema sanitario público, como no puede ser de otra manera, pues simplemente eso, informando de los posibles riesgos para que a partir de ahí sea ya la propia persona la que decide si se hace o no se hace, en este caso, el tatuaje.
Uh-huh. Pues duda resuelta la segunda, que nos dice así: Jesús, he recibido una publicidad en la que ofertan unos servicios gratis. He ido a contratar esos servicios, pero la empresa me ha dicho que ya se ha pasado el plazo. Un plazo, dice, que no constaba en el folleto. ¿Debe aplicar la empresa la promoción?
Obviamente, las promociones, las ofertas, la publicidad, en definitiva, según la normativa vigente, forman parte del contrato, forman parte de las obligaciones que adquiere la empresa con el consumidor. Por lo tanto, si esa empresa ha emitido una publicidad y no ha establecido una serie de límites, que es lo mínimo que tiene que hacer una oferta publicitaria si va a estar sometida a límites,
válido hasta el 31 de agosto de 2015.
Sí, Jesús. Sí. Jesús, creo que te escuchamos lejillo.
Estaba diciendo
ahora.
Perdón.
Ahora sí. Que estaba diciendo que la publicidad.
La publicidad, la oferta, las promociones forman parte de las obligaciones que la empresa contrae con el consumidor. De tal manera que si esta empresa ha emitido una publicidad, es una promoción, y no ha señalado lo mínimo que entiendo yo que se tiene que decir en esa promoción, que hasta cuándo dura, es decir, válida hasta el 31 de agosto.
Claro.
Validé hasta el 31 de agosto, pues está claro que el consumidor va al establecimiento y pide la oferta, la empresa está obligada a aplicarle la oferta, porque si no estaría cometiendo, entre otras cosas, a este oyente, si finalmente la empresa se niega a aplicarle las condiciones de esa promoción, es que no solamente le ponga una reclamación exigiendo que se le den ese producto con ese 20% de descuento, y además paralelamente está en su perfecto derecho de presentar una denuncia contra esta empresa por publicidad engañosa.
Uh-huh. Pues debe aplicarla entonces, es que es lo mínimo, ¿no? Y además es común que salga, si no sale la
oferta. Y además, pero que no es una cuestión que lo esté diciendo Facua, que la normativa lo deja muy claro, que las condiciones de la oferta tienen que aparecer todos los términos de la misma: duración, posibles exclusiones, los importes, es decir, que tiene que quedar muy claro cuáles son los términos de esa oferta. Y por supuesto, repito, si la oferta tiene un plazo de validez, eso tiene que quedar señalado en la publicidad, en el folleto, en toda la campaña publicitaria, lo haga por la vía que haga. Si se hace una campaña en la radio, pues lo mismo, la radio tendrá que decir válido hasta el 31 de agosto, válido hasta el 15 de agosto.
Pues explicado también, nos quedan dos acerca de bancos, una acerca de reservas de hoteles. Una que nos dice así: he reservado dos habitaciones en un hotel durante 4 días, pero hemos decidido marcharnos antes. ¿Me pueden penalizar?
Pues vamos, la penalización en este caso es que no le devuelvan el dinero que ya ha pagado por esas dos habitaciones, salvo que en las condiciones de contratación marcadas por el propio hotel se establezca acá esa posibilidad. Es decir, explicado de otra manera, la ley no establece en este caso unos derechos del consumidor una vez que se ha formalizado la reserva en un hotel, como por ejemplo ocurre en las agencias de viaje, y quiero recordar que lo veíamos en este programa, que se establece que el consumidor siempre puede anular el viaje y a partir de ahí pues dependerá, se le podrá aplicar una penalización. Bueno, en este caso ni siquiera se reconoce ese derecho en favor del consumidor, con lo cual si yo he pagado 4 noches, salvo que pueda alegar una circunstancia, una causa de fuerza mayor, en ese caso obviamente, repito, es una fuerza de causa mayor, pero porque yo ya he cambiado de decisión, obviamente no, el hotel no va a estar obligado, ni muchísimo menos, a devolverme el dinero de esas dos habitaciones. Repito, salvo que en las condiciones, que el propio hotel establezca libremente, sí admita esa posibilidad. Es decir, si en la página web del hotel se dice, mire usted, cancelaciones hasta 24 horas antes, cancelaciones siempre que no lo diga usted, o modificaciones hasta siempre que no lo diga con en 7 días de antelación al inicio de la pernoctación en el hotel. Bueno, pues a partir de ahí, obviamente, una vez que la empresa me da ese derecho, pues estaré en mi perfecto derecho, valga la redundancia, de utilizarlo, y en este caso sí que podré modificar esa reserva para que en lugar de estar 4 noches te doy, obviamente, que me devuelvan el dinero de esas noches que finalmente decidió no pasar.
Jesús, a mí se me antoja aquí una pregunta. Cuando hablamos de fuerza mayor, ¿a qué nos estamos refiriendo concretamente?
Circunstancia extraordinaria, inevitable, que no pueda ser para nada prevista por el consumidor y al mismo tiempo que tenga un calota, una naturaleza tal que le impida disfrutar del servicio contratado. Se ha muerto mi madre, he tenido un accidente y estoy en el hospital, cosas así, y que se puedan acreditar, por supuesto. Por ejemplo, una causa de fuerza mayor, imaginémonos que me he contagiado del COVID. ¿Mire usted? Eso es una circunstancia de fuerza mayor, porque es que a mí, mire usted, es que me está prohibido, estando enfermo de COVID, meterme en un hotel, salir de mi casa, tengo que guardar cuarentena. Pues entonces di una fuerza de cada hombre, pero usted, yo no sé cuándo me voy a contagiar de COVID y cómo, y yo no lo podía tener previsto. Obviamente las circunstancias, las causas de fuerza mayor hay que poder acreditarlas. En el caso de COVID, con el certificado médico, en el caso de un fallecimiento de un familiar.
Sí. Jesús.
Esto no es acreditable.
Por ejemplo, mira, yo, pongamos que yo este viernes me voy de vacaciones, tengo reserva en un hotel la próxima semana y yo el jueves me contagio de COVID.
En este caso, siempre que se la advierta, la reserva en este caso tiene que ser cancelada porque, repito, no es una circunstancia que dependa de ti ni que tú, en este caso, además, que estarías incumpliendo la ley si te cuelas en el hotel. Con lo cual, en este caso, te tendrían que devolver el dinero, repito, porque es una causa de fuerza mayor.
Pues entonces, explicado también queda. Jesús, decía que nos quedaban dos acerca de reclamaciones bancarias. La primera que nos dice: desearía que me informaran del plazo legal existente para la devolución de un recibo ya pagado a través de una cuenta bancaria. También si existe una ampliación de más de 3 años a este plazo y en función de qué circunstancia se puede dar.
No llega a 3 años. Voy a intentar explicarlo lo más sencillo posible. En las primeras 8 semanas desde que nos cargan un recibo, por ejemplo, de Vodafone, de Movistar, del agua, de la luz, de lo que sea, ¿sí? Desde esa fecha disponemos de 8 semanas en las que le podemos decir al banco que nos devuelva ese recibo sin dar ningún tipo de justificación, sin dar ningún tipo de explicación, y el banco automáticamente tiene que devolvernos el dinero. Con lo cual, si me han pasado un recibo de Orange hace 4 semanas y yo estoy disconforme y quiero devolverlo, estoy en mi perfecto derecho de devolverlo, y el banco en este caso no me tiene que poner ningún tipo, sino que automáticamente tiene que devolver ese recibo. Eso, repito, siempre en el plazo de 8 semanas desde que se cargue el recibo. A partir del plazo de 8 semanas, es cierto que se establece un plazo superior, un plazo de 2 años, para que cualquier cargo que no sea procedente, el consumidor lo pueda reclamar, pero en ese caso ya el banco no va a poder hacernos, aunque quisiera, la devolución automática. Digo que quisiera porque obviamente ya no estará en manos del banco el decirle a Orange, a Movistar, a Vodafone, a la empresa de agua o al seguro, mire usted, este dinero que se ha cobrado usted, este señor, devuélvaselo. Ya el banco no, pues el banco ya en este caso no puede hacer absolutamente nada, repito, porque ya no está en su mano devolver ese recibo. ¿Cuándo ocurre ese derecho a la devolución? Cuando el consumidor demuestre que ese cargo es improcedente. Pero ya estamos hablando aquí que en este caso habrá que presentar previamente una reclamación a la empresa que nos ha cargado ese recibo y tendremos que ganar esa reclamación, tendremos que ganar ese juicio, tendremos que ganar. Ya en este caso somos nosotros los que tenemos que acreditar que ese cargo es improcedente para que el banco le pueda exigir a esa otra entidad que le ha pasado el recibo que se lo devuelva, lo cual obviamente en la práctica es muy muy difícil, por no decir imposible. Con lo cual, lo que me gustaría que se quedara este oyente, lo que se quedara el resto de oyentes, porque es algo bastante desconocido, es que sepamos que tenemos 8 semanas para devolver cualquier recibo domiciliado. No estamos hablando aquí de un cargo, de un pago que yo haga con la tarjeta, sino estamos hablando de recibos domiciliados. Cualquier recibo dispongo de 8 semanas para devolverlo, y en este caso el banco no me puede dar, y de hecho no da ningún tipo de problema. A partir de las 8 semanas ya obviamente tenemos que iniciar un proceso de reclamación contra la entidad que nos haya cargado el recibo, y a partir de ese momento, si ganamos esa reclamación, pues sí, pues el banco sí tendrá que hacer las gestiones para intentar conseguir esa devolución.
Uh-huh. O sea, hasta 8 semanas sin dar explicaciones, de 8 semanas a 2 años, el banco ya no tiene que ver y ya es una disputa, digamos, entre la empresa y nosotros.
Efectivamente, se puede demostrar, mire usted, si un cargo improcedente, el banco puede hacerlo, pero en este caso incluso el banco puede encontrarse con la imposibilidad, mire usted, el banco tendrá que acreditar que ha hecho las gestiones oportunas para que ese dinero devuelva, pero obviamente el banco no es un güey, el banco no puede meterse en mano en la cuenta de nadie, porque obviamente, repito, eso ya le corresponde a los tribunales de justicia.
Uh-huh. Y una cuestión que nos traslada una oyente uriqueña que nos dice: buenas, he pagado por transferencia una casa vacacional y ha resultado ser una estafa. ¿Podré recuperar el dinero?
Pues yo lamento decirle con todo mi pesar que es prácticamente imposible. Es decir, cuando somos víctimas de una estafa, no estamos hablando ya de un fraude en materia de consumo, sino que estamos ni un incumplimiento por parte de una empresa, sino que estamos hablando de una estafa, es decir, de un delincuente que se dedica a robar el dinero. Lo mismo que nos puede dar el timo de la estampita, pues nos puede dar el timo de intentar alquilar una casa que no existe. En este caso, la única actuación que, por desgracia, nos cabe a poner el hecho en conocimiento de la policía, como estafa, que para que la policía haga las investigaciones oportunas, y la policía consigue localizar al estafador, consigue detenerlo, consigue encausarlo, y este estafador pues obviamente tiene bienes para hacer frente a la devolución de todo el dinero que haya conseguido robarle a sus víctimas, pues en este caso, pues sí, tendríamos derecho, recuperaríamos el dinero. Eso no ocurre en el 99,9% de los casos, porque obviamente los delincuentes son delincuentes y no tienen el dinero guardado esperando que los coja la policía y que se lo quite. Con lo cual, lamentablemente, repito, y con todo nuestro pesar, le digo a tu oyente que en el 99,9% de las ocasiones, cuando somos víctimas de una estafa del tipo que sea, no recuperamos el dinero.
Uh-huh. Y la última por mi parte, Jesús, ¿qué recomendaciones podríamos darle a estos consumidores para no caer en este tipo de fraude, sobre todo ahora con el verano?
Obviamente, sobre todo, muchísimo cuidado cuando esa oferta se hace a través de particulares. Muchísimo, muchísimo cuidado. En primer lugar, que no sea un alojamiento ilegal, porque los particulares, para hacer un alojamiento, ya sea en Andalucía, o sea en cualquier punto de nuestro país, tienen que cumplir un requisito legal. Es que tienen que tener que declarar
esa actividad. Sí, Jesús, te escuchamos otra vez lejos.
Que, por ejemplo, ahora, aquí en Andalucía, los particulares que se dedican al alquiler de viviendas turísticas sin ser empresarios del sector tienen que cumplir una serie de requisitos, tienen que estar registrados, es decir, que no lo pueden hacer de manera pirata. Con lo cual, esa sería la primera recomendación. Si un particular, exigirle que esté legalmente establecido y que cumple con los requisitos que marca cada comunidad autónoma para este tipo de actividad. Si no es así, nos podemos encontrar con el caso que se ha encontrado oyente, y muchos que me están escuchando, mire usted, pues yo lo he hecho en varias ocasiones y no me ha pasado nada. Perfecto, no le ha pasado nada hasta el día que usted le pase, y el día que usted le pase, pues se encontrará en la misma situación que lamentablemente se encuentra esta señora que nos acaba de realizar la consulta. Por lo tanto, primera recomendación, solamente realizar alquileres con establecimientos legales, con particulares que tengan completa y absolutamente legalizado, formalizado esa actividad. Por otra parte, Incluso cuando vayamos a hacerlo con un establecimiento de hostelería, si ese establecimiento de hostelería no está en nuestra comunidad autónoma y no podemos tener referencia directa de ella, vamos a investigar si realmente estamos hablando con una empresa y no con un estafador, porque en algunos casos los estafadores, incluso, sobre todo, pasa mucho con ofertas de alquiler en el extranjero, se hace pasar por empresas que no existen. Empresas que sí están radicadas en Francia, que sí están radicadas en Bélgica, pero claro, porque ahí es más difícil seguir en la pista para saber si realmente estamos hablando con una empresa o no. En ese tipo, pues tenemos que tomar la precaución y realmente investigar que esa empresa que nos está ofertando ese alquiler realmente es una empresa, y en el caso de que no lo tengamos meridianamente claro, por muy beneficiosa, por muy buena que sea la oferta, rechazarla. Y por último, precisamente al hilo de esto que acabo de decir, una de las señales de alarma que nos tiene que dar los consumidores es precisamente cuando estemos buceando, porque estemos interesados en pasar 15 días en Berlín, vemos que el alquiler en medio de cualquiera que nos pida allí está, por ejemplo, y me lo estoy inventando porque no tengo ni puñetera idea de cuánto cuesta un alquiler en Berlín, pero vamos a suponer que la media está en los 500 euros y ahora de golpe y porrazo me encuentro que hay un señor o que hay una empresa que me oferta estar en Berlín en vez de por 500 euros por 100. Cuidado, 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 porque aquí nadie regala, como se decía antiguamente, duro a peseta. Sí. Y en este caso está claro que esas ofertas tan bajas, en la inmensa mayoría de los casos, son estafa, y por lo tanto, muchísimo, muchísimo cuidado con esa rebaja, que están muy por debajo del precio que nos ofertan de la media que para ese servicio que queremos contratar.
Pues hay que tener cuidado con todo esto también en toda esta época. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, no te robo más tiempo. Gracias por sacar un hueco. Que descanse y que disfrute.
Encantado de haber estado con vosotros.